Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit, un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y al mundo. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, AFP Habitat y Transelec. Conectamos las energías del futuro.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Estamos aquí en los estudios de la radio Agricultura dando el puntapié inicial a Enfoque Público, el programa de la tarde destinado a dar una segunda mirada a los temas que a usted más le importa. Y vamos a estar conversando hoy día aquí con Fernando Wilson, doctor en Historia, profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez, a propósito un poco de lo que está pasando en este convulsionado mundo, elecciones en Perú, el acuerdo de paz o lo que se percibe como un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán. De eso y mucho más vamos a estar conversando un poco minutitos más. Usted puede sumarse a la conversa en TikTok, Twitter e Instagram, @enfoque92.1. Aprovechamos de saludar a aquellos que nos acompañan en YouTube. Póngale me gusta al programa, participe del chat y de la discusión. Y ya está con nosotros conectado el profesor Fernando Wilson de la Universidad Adolfo Ibáñez. Muy bienvenido, querido Fernando.
Hola, buenas tardes, qué gusto verte.
Igualmente, qué gusto volver a verlo, profesor. Y bueno, y parece que como que acumulamos tema o la situación internacional nos está dando mucho que hablar. Partamos quizás, Fernando, por lo que pasó o lo que está pasando en Perú, ¿cierto? Hace un par de días ya, elecciones presidenciales, segunda vuelta. Una segunda vuelta que aquellos que siguen la política peruana se dan cuenta cómo se dio vuelta el resultado por las últimas actas. ¿Cómo ve usted la perspectiva de lo que está pasando? El liderazgo de Keiko Fujimori, que parece llevar la delantera, cuando el liderazgo lo llevaba el candidato de oposición, lo que decía era que había que respetar la voluntad, ahora dice que hay que recontar todos los votos. ¿Cómo lo ve usted ahí? Y también, ¿ven las diferencias con Chile, donde estamos tan acostumbrados a que a las 7, 8 de la noche ya sabemos los resultados? ¿Hay algo más de fondo que explica esta demora o es un procedimiento distinto? Fernando Wilson.
A ver, primero, lamentablemente no creo que haya terminado el proceso electoral peruano, por cuanto efectivamente el candidato Sánchez ya hizo explícito que va a impugnar cerca de 1.700 mesas, por lo tanto vamos a tener un tiempo interesante todavía de debate. Y además agravado por el hecho de que efectivamente el Perú tiene, digamos, una tradición ya consolidada de derrocamientos, digamos. Claro. Por lo tanto, si bien es cierto, el Congreso en esta vez ya no es unicameral, sino que hay un Senado, no se ha aprobado todavía el funcionamiento de este sistema con alguna remoción de presidente, sobre todo porque la causal de incapacidad moral al parecer sigue vigente todavía en la matriz legal peruana. Ahora, en términos estrictos, si bien es cierto el OMPE y en general la infraestructura peruana en todos los planos, digital, material, comunicaciones, etcétera, es mucho más frágil que la chilena, también tampoco podemos olvidar que ellos son más de 40 millones de habitantes y además mucho más dispersos que en Chile. Si bien es cierto, existe la enorme conurbación de Lima con más de 10 millones y también existen otras ciudades grandes como Arequipa, etcétera. En términos generales, la dispersión territorial peruana es mucho mayor y sobre todo las mesas de la selva, de algunos sectores particulares de la sierra, complican mucho el recuento. Ahora, claramente eso tiene un efecto nefasto para la legitimidad electoral porque alimenta toda clase de suposiciones, claro, sospechas. De alguna manera se permite que de alguna forma las pasiones se conviertan en sospechas y finalmente en violencia. En Chile, el hecho de poder, de tener mucho más concentrado y contar con una infraestructura digital mucho más robusta, nos permite tener rápida y eficientemente resultados y por lo tanto queda todo resuelto antes que nadie tenga siquiera el tiempo de levantar una sospecha. Entonces,
si alguien tiene sospecha, ya hay gente celebrando en la Plaza Italia o pasando las penas a algún lado.
Exactamente, o sea, recordarás usted, tú los últimos plebiscitos, digamos, donde al ser preguntas de sí y no eran muchísimo más rápido, tanto el plebiscito de la convención como el del Consejo Electoral y los plebiscitos habilitantes anteriores, los resultados los teníamos entre 6 y 17. Claro. Por lo tanto, no había espacio para que nadie los pusiese en cuestionamiento. Y otro factor que yo quisiera, nunca está de más insistir en él, el hecho de que al votarse en papel queda un rastro físico de esa, una trazabilidad física del voto, mientras que otros países que han optado por dispositivos digitales, como se ha demostrado en Cuba, Venezuela, etcétera, lamentablemente han demostrado ser intervenibles de manera dramática. Por lo tanto, es mejor seguir con un sistema como el nuestro, que por lo demás, si está bueno, ¿para qué cambiarlo?
Bueno, es una buena idea, ¿eh? Yo uno lo escuchaba en la universidad. Si eso está funcionando, ¿para qué innovar en el fondo? Y nosotros tenemos un sistema con lápiz y papel, podemos votar, los conteos son suficientes, públicos. Tenemos público, transparente, tenemos la información, y cuando hay discrepancia, bueno, respecto a esas mesas o respecto a cierta urna, se puede volver a hacer un reconteo, pero no
se
generalizado.
Las fotos. Claro. Exacto, hay trazabilidad, mientras que cuando tú dependes de bytes, todo se puede borrar, copiar, etcétera. Yo recuerdo un viejo profesor de programación e informática en la década de los 90 que me lo decía directamente: todo lo digital es intervenible.
Todo, todo.
Porque mientras más mejoran los sistemas de encriptación, más mejoran los sistemas de hackeo. Por lo tanto, en términos estrictos,
es lo más parecido a hecho la ley y hecho la trampa, Fernando.
Exactamente. Por lo tanto, en esa situación, mejor sigamos con papel, lápiz, lo analógico, que también nos ha servido.
Oye, vamos a los datos. Yo estaba aquí mientras conversamos con Fernando Wilson, revisando El Comercio, que es uno de los principales diarios de Perú. Votos, con 98,8% de las actas contabilizadas hasta hace un poquito de trato, Fujimori 50,062, representando 9,093,000 votos. Sánchez 49,938, o sea, mira lo estrecho el resultado.
No, diferencias de mínimas, un par de miles.
O sea, yo, con esta diferencia yo también iría al reconteo, ¿se entiende? ¿No? O sea, si yo fuera uno de estos dos candidatos y estoy abajo por 20,000 votos, contemos de nuevo nomás, porque hay errores que pasan. Cuando hay 1,000,000 de votos de diferencia y 5,000,000 de votos de diferencia, se entiende. Pero cuando la diferencia es tan poquita, naturalmente uno dice, contemos hasta el último voto de nuevo. Una pregunta, Fernando. Yo desconozco el detalle de la política peruana, pero la impresión con la que yo me quedaba es que Keiko Fujimori siempre pasaba segunda vuelta, no era capaz de ganarla, terminaban ganando Pedro Castillo, PPK y qué sé yo, y ella quedaba en la estocada, pero que te generaba un dilema institucional, porque la gran mayoría de los peruanos quería en primera vuelta a Keiko Fujimori. Como están unidas con la votación con la parlamentaria, Keiko quedaba con una muy buena representación en el Congreso. Que
una
además,
muy buena base,
claro,
parlamentaria.
Que además era unicameral hasta ahora, ¿cierto? Y por tanto se volvía ingobernable. Porque el que ganaba, ganaba en segunda vuelta, porque no era tanto por él, sino era con voto prestado de gente que no quería a la Keiko Fujimori. Y quedaste el peor de los mundos, porque pusiste en el Ejecutivo a la segunda opción de mucha gente. Pero en el Congreso tienes un control de la fuerza más fujimorista. Entonces, al final, no es casualidad de que Perú tenga una inestabilidad política tal que, en el fondo, es imposible gobernar. ¿Cuántos presidentes destituidos? ¿Cuánto dura ese periodo presidencial? Ni de lejos lo que dice la Constitución Política de la República. Y por lo menos yo, más allá de Keiko Fujimori, presumo que si estuviera allá probablemente votaría por ella. Pero lo que te quiero decir es, igual me da cierta alegría de que el que tiene el control del Congreso también gane el Ejecutivo, porque
gobierno.
Claro, porque lo que hemos visto el último año ha sido demoledor para la institucionalidad peruana.
A ver, sí y no. Lo que pasa es que junto con eso también se ha dado una demolición sostenida del sistema de partidos peruanos, y ese es el principal problema. Partidos históricos de casi un siglo de duración, como el APRA, etcétera, fueron devastados, digamos, simplemente por pérdida de arraigo y finalmente el suicidio de Alan García. Por lo tanto, en medio de esa estructura, hoy día, más que haber partidos, lo que hay son plataformas electorales de caudillos de coyuntura. En esa situación, Keiko, no cabe ninguna duda que tiene, pese a que ha cambiado de nombre por lo menos 3 veces, tiene lo que más se asemeja a un partido político funcional en el Perú. Pero más allá de tener el control, o más bien una minoría relativa, una mayoría relativa, en términos estrictos, el problema es que gobernar Perú requiere negociar con estas docenas de diputados, ahora también senadores, los cuales, entre comillas, tienen objetivos netamente locales y orientados a su reelección. Por lo tanto, se vuelve extraordinariamente desafiante cómo lograr articular estas estructuras. Ahora, en esta ocasión en particular, y como tú bien mencionabas, Keiko no solamente consiguió una cantidad importante de votación, sino que la derecha peruana en general, por más fragmentada que esté, también consiguió otra mayoría paralela. Por lo tanto, de alguna forma, debería serles más fácil de ganar finalmente Keiko, tener una plataforma política un poquitito más ordenada. Ahora, desde la perspectiva de Sánchez, claramente es una pesadilla porque su agenda política, por más que la ha moderado en las últimas semanas, sobre todo en relación a la segunda vuelta, es refundacional en niveles dignos de nuestra convención. Por lo tanto,
tiene un escenario...
Claro, o sea, es decir, tiene una situación francamente complicada y a eso se agrega además la distribución geográfica del voto. En general en Chile tú tienes, con pequeñas diferencias, una concentración de voto más bien general a través de todo el territorio. Habrá algunas en la zona de la Araucanía, habrá más inclinación a la derecha, tradicionalmente en el norte había una inclinación a la izquierda, pero en general se trata de una distribución que está dentro de la curva de Gauss. En el caso peruano tú tienes tasas de votación perfectamente invertidas. Keiko, por ejemplo, domina las grandes ciudades y sobre todo Lima. Pero Sánchez domina el norte, el mundo de la selva, de la sierra y sobre todo el sur.
Claro.
Entonces, en esa situación, tú corres el problema de que a niveles locales el gobierno central profundiza su erosión, perdiendo la capacidad de acción política respecto a ellos en términos prácticos.
Oye, estoy viendo dos cositas, pero estamos conversando con Fernando Wilson sobre actualidad internacional. Estoy viendo lo que tú dices, la distribución territorial del voto. Y claro, es llamativo porque en general en Chile la derecha gana mucho en sectores rurales y las ciudades le son más bien esquivas. O sea, las ciudades le son más difíciles. La región metropolitana, hay presidentes de derecha que han ganado sin ganar la capital, en el fondo sin ganar la región metropolitana, pero compensan. Yo cuando era chico veía la votación del norte, siempre izquierda, 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 y recién a la altura ya de Talca se da vuelta la votación, ¿cierto? Bueno, tú tienes que ir que las grandes ciudades la controla la derecha. Veo que Fujimori sacó el 63,6% de los votos, por ejemplo, en Lima. ¿Hay alguna aplicación histórica? Porque en Chile va a ser al revés. Las grandes ciudades son más bien más de centro izquierda o izquierda incluso.
Es que obedece a los modelos de desarrollo y sobre todo a las etapas de desarrollo que está una sociedad y la otra. En el Perú todavía no se produce un fenómeno de la intensidad que tuvo la migración campo-ciudad chilena en la década del 20-30 y antes que eso a finales del 19, principio del 20. En esa situación, mientras las ciudades chilenas y Chile tuvo un desarrollo industrial interesante, digamos, hubo un proletariado urbano coherente y hoy día más bien las ciudades son plataformas de acción más bien progresistas, son ciudades esencialmente de plataforma, digamos, universitarias, etcétera. El mundo rural chileno tiende a ser conservador porque retiene estructuras clásicas de gestión. En el caso del Perú es al revés. El Perú, la modernidad se ha concentrado en las ciudades. Okay. Y por lo tanto son agudamente conscientes que el progreso material que las clases medias han conseguido depende de la mantención de un modelo. Mientras que, por el contrario, el mundo rural todavía está esperando que llegue algo parecido a la modernización, y ante esa situación claramente están con un problema mayor. Un profesor peruano me lo decía hace algunos años atrás, cuando en Chile se cae un puente, es uno de varios puentes, claro, sobre una quebrada, un río, etcétera. Cuando en Perú se cae un puente, se cae el puente. Claro. Sobre el río. Eso significa que la precariedad en infraestructura, etcétera, es claramente percibida y el mundo rural es mucho más vulnerable a candidatos populistas porque efectivamente no tienen mucho que perder.
Oye, nos quedan algunos minutitos, 3 o 4 antes de la pausa, y no puedo dejar de preguntarte por el acuerdo de Estados Unidos-Irán. El mundo hoy día celebra la posibilidad de acuerdo. Entiendo yo que las bolsas se han disparado, el precio del petróleo ha bajado, incluso el ministro de Hacienda, Jorge Giró, llegó a anunciar de que muy probablemente la benzina va a bajar del orden de los 100 pesos, con lo cual ya ahora todo aguantando el estanque hasta que baje el precio de la benzina, y hay que va a estar con el olorcito de aquí al jueves. Pero también esto es un conflicto bien raro, porque uno celebra que Trump haya llegado a acuerdo, pero también hace semanas o meses estábamos lamentando que Trump haya partido esta guerra. Yo tengo un par de amigos de Estados Unidos, incluso muchos partidarios de Trump te dicen, mira, Trump está haciendo bien esto y esto otro, pero apoyo a Irán había muy poco en el fondo. Entonces, yo creo que esto terminó orillando al presidente Trump, alza los precios de los combustibles, alza los precios logísticos. ¿Cómo ves tú este acuerdo? Estados Unidos no aparece como el gran vencedor de la jornada, la actitud errática del presidente Trump, ni que decirlo, los tweets por medio, publicaciones, anunciando cese al fuego, después luego anunciando la
39.
Claro, entonces la verdad es poco creíble. Entonces quedó debilitado una vez más el poder, como entre comillas, hegemónico de Estados Unidos en el mundo, como lo estuvo ahí Fernando Wilson.
A ver, ahí yo separaría a Estados Unidos del liderazgo de Trump. Nadie discute que Estados Unidos posee una capacidad militar hegemónica a nivel global y es la principal potencia de innovación, eso está fuera de toda discusión. Sigue teniendo la principal economía del mundo y China, que ya no se le está acercando a las velocidades que lo hizo en otro momento, basa su desarrollo esencialmente en la manufactura, no en la R&D. Por lo tanto, hay una diferencia importante. Pero el punto central acá es que esta guerra es el paradigma del conflicto mal planificado. Tú puedes haber notado que en él nunca se vio a los mandos militares, como si se los vio, por ejemplo, en la operación Desert Storm, la liberación de Kuwait en el año 91, donde Schwarzkopf y Colin Powell eran figuras regulares. Claro. Mientras que de la misma forma tampoco se vio a Marco Rubio, porque el Departamento de Estado tampoco era partidario. Esto fue una guerra de la Casa Blanca, de la West Wing. Y en esa situación nunca hubo un estado final deseado, nunca hubo un planteamiento claro de cuál era el objetivo estratégico. Trump parecía creer con que bastaba golpear Irán para que se cayera toda la estructura, sobre todo después de las protestas de enero pasado. Pero cuando uno recuerda que la Guardia Revolucionaria asesinó a entre 25 mil personas, algunos lo llevan hasta 35 mil, y eso está demostrado, digamos, hay imágenes de ametralladoras de la Guardia Revolucionaria, del Pasdaran en particular, disparándole a las multitudes, y luego, como el Islam exige la sepultura en un día, los reportes de entrega de cadáveres, una cosa realmente dantesca. Ahí hubo un error de cálculo que fue tremendo, y ahí la influencia tanto de Netanyahu como del primer ministro de Israel, como del príncipe heredero saudí, Ibn al-Salman, es evidente. Pero Trump quería conseguir una gran victoria que pavimentara su camino a las elecciones midterm, un conflicto que, como se dice en pensamiento estratégico, planificación estratégica, la principal mentira de la guerra es el concepto de la guerra corta, porque básicamente eso lo decide el enemigo, no lo decide el planificador de la guerra. El Kaiser Guillermo en 1914 le decía que ojalá volvieran sus soldados antes que cayeran las hojas del otoño, y lo hicieron, pero 4 años después, o sea, 4 otoños después. En esa situación, yo ahí soy muy escéptico y quiero ser prudente. Sí, existe la voluntad tanto de Irán como de Estados Unidos de terminar esto, porque el bloqueo marítimo norteamericano estaba aniquilando la economía iraní y la presencia norteamericana a nivel global estaba dañando a China, a todos sus aliados del sureste de Asia. Es decir, este era un desastre que tenía que terminar. Pero el que se hayan dado 5 días para terminar las negociaciones y finalmente firmar este acuerdo es algo que a mí me da un poco de preocupación, sobre todo porque hay elementos que ni Estados Unidos ni Irán controlan. Me refiero a Hezbollah e Israel en el Líbano. Claro. Y también una serie de otros factores. Personalmente, lo que saco de esto es que el programa nuclear iraní recibió un retraso brutal. La capacidad de construcción de misiles iraní también recibió un retraso brutal. Pero el precio de eso ha sido un gobierno iraní radicalizado, aún más radical que cuando estaba Ali Khamenei, hoy día su hijo Mojtaba, si es verdad que sobrevivió, digamos. Tiene una postura incluso más fanática y podemos esperar acciones internacionales porque Irán necesita recuperar el prestigio para recuperar el control sobre los 6 miembros del círculo de la resistencia que todavía sobreviven. El régimen de los Assad en Siria, el régimen alawita ya cayó, pero sigue el gobierno shia en Irak, los Houthi, Hamas, al menos su brazo político, Hezbollah, muy golpeado en el Líbano. Es decir, hay todavía, o sea, Irán necesita recuperar prestigio, y esa recuperación de prestigio probablemente lo inclinara a hacer acciones que pudieran ser particulares. El problema es que ahora, cuando ambos países declararon el acuerdo, viene el juego de las letras chicas, y eso viene tanto del lado de Trump como del lado de los ayatolás.
Así es, bueno, ese es el detalle, el diablo está en los detalles, hay que ver cómo se concreta esto. Le queremos agradecer a Fernando Wilson su compañía y su análisis, su mirada aquí en Enfoque Público. Nosotros vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos en Enfoque Público. Muchas gracias, Fernando, que esté muy bien.
Por favor, hasta la próxima.
Adiós, gracias. Vamos a...
Cuando tú todavía duermes en alguna panadería de Chile, ya llevan horas trabajando. La confianza en el sistema eléctrico se refleja en eso, en que a las 4 de la madrugada las máquinas ya están funcionando. En Transelec, cientos de personas trabajamos día y noche para que la energía que sostiene la vida cotidiana y la actividad productiva del país fluya a lo largo de todo Chile, para que ese pan esté listo cuando tú despiertes sin siquiera pensarlo. Somos Transelec, transmitimos confianza.
¿Estás feliz porque recibiste un bono de desempeño en el trabajo? ¿Ya sabes qué harás con él? Aquí encontrarás una mejor opción. Démosle otro uso a tu bono con AFP Habitat, porque estás a un bono de hacer crecer tus ahorros. Deposita tu bono en una APB desde tu sucursal virtual para mejorar tu futura pensión. Además, puedes obtener beneficios tributarios según el régimen de inversión que elijas. Conoce más en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Vital Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vital Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vital Energía, tecnología eléctrica, tu servicio.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Engie cumple 150 años de historia en el mundo. Y en Chile ya llevamos 10 años impulsando la transición energética. 10 años cambiando la forma en que producimos energía y avanzando hacia un futuro más limpio. Engie, 10 años de transición energética. Más de 150 años de historia.
Copec, te apañamos para que te sigas moviendo. Por eso, bajamos 100 pesos por litro en gasolinas de 93, 95 y 97 octanos todos los días en 32 comunas del país. Sí, 100 pesos de beneficio con cualquier medio de pago y sumable a otras promociones. Atentos a nuestro Instagram y app Copec. A las 9 a.m. anunciamos las comunas seleccionadas, porque cuando necesitas un respiro, Copec te apaña.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet, juega y sé legendario.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, en esta conversa aquí en Enfoque Público, conversando los temas que a usted más le importa. Se puede sumar a la discusión en TikTok, Twitter e Instagram, @enfoque92.1. Aprovechamos de saludar a aquellos que hacen posible este espacio. Ser planificador sí tiene beneficios reales. Ahorra con AFP Habitat, elige una APB régimen B y ahorra en impuestos según tu renta. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad. Contáctanos en www.airesecurity.cl. En Transelec son los partners estratégicos en servicio de infraestructura lineal en transmisión, sistema de suministro de agua y almacenamiento para aportar al desarrollo de Chile y la transición energética. Transelec, conectamos la energía del futuro. Hoy se nos suma ahora Pablo Eguiguren, director de políticas públicas del Instituto Libertad y Desarrollo. Muy bienvenido, querido Pablo.
Muchas gracias por la invitación, Julio. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan.
Y estamos aquí en medio, no es exacto la fecha, pero se está hablando mucho de los 3 meses del gobierno, los primeros 100 días, como va a ser un análisis más completo. Los diarios el fin de semana llevaron mucho de quién es quién acompaña, quién se siente cerca al presidente, quién lo miró más, quién lo miró menos, en un país muy presidencialista. Pero quizás poniéndolo un poquito de perspectiva, Pablo, y a mí esto lo miro con interés y me preocupa, una de las grandes promesas del gobierno del presidente Kast era, por un lado, enfrentar la crisis de seguridad, la crisis migratoria, pero también la crisis económica. Y en el transcurso de su instalación se han dado cuenta que las cifras económicas son peores de las que habían vislumbrado en un inicio, y se ha generado cierto, no quiero decir pesimismo porque es como poner una lápida, algo, no, una cuestión de que esto va a ser más difícil de lo que se creía, de que no basta con puro optimismo, compromiso, ñeque, sino que ahí quizás puede haber una cosa más estructural. Lo digo porque Sergio Ursúa, en una entrevista hace un tiempo, diciendo, oye, el daño a Chile no son los 6 meses o 7 meses que duró Nicolás Grau ministro de Hacienda, o sea, aquí hay décadas de un empobrecimiento institucional. ¿Cómo lo ves tú ahí, Pablo Eguiguren?
A ver, efectivamente han pasado varias cosas en estos 100 días. Uno es que el país que se encontró en la nueva administración es un país que tenía más dificultades de las que se pensaban. Lo que más hemos discutido es respecto al tema fiscal, de la deuda, etcétera. Pero también yo creo que había una subvaloración del efecto que tuvieron todas las medidas de empleo del último gobierno del presidente Boric, en cuanto a sueldo mínimo, en cuanto a la reforma de pensiones, en cuanto a la disminución de la jornada laboral, y eso lo estamos viendo ahora con mayor desempleo, con un desempleo persistentemente alto. Entonces ahí tenemos como otra arista. Y después tenemos la parte internacional. A los pocos días, ya no me acuerdo si fue antes o después de que asumiera el presidente, comienza la guerra en Irán, que afortunadamente parece estar llegando a su fin. Entonces eso obviamente generó un alza muy importante de los combustibles, que a su vez son insumos de muchas industrias productivas, y se configuró un escenario mucho más complejo del que había. Pero yo tiendo a estar de acuerdo con lo que dice Sergio Ursúa, compartimos además los tres el alma mater en el posgrado, al menos, porque llevábamos muchos años de déficit, de aumento de costos laborales, de mirar con recelo la actividad privada. Entonces eso obviamente en algún momento se iba a notar, y yo creo que se está notando desde finales del gobierno del presidente Boric, y eso es un viento de cola negativo, que claro, está el optimismo que pudiera ser positivo hacia finales del año pasado, pero no lo fue. Y por ende yo creo que es muy importante que el gobierno haya tenido un diagnóstico bien claro y medidas bastante precisas para avanzar en eso, y está ahí el proyecto de ley de reconstrucción. Y yo creo que una vez que ese proyecto de ley finalmente se apruebe, que yo espero que así sea, probablemente no se va a aprobar igual como ingresó, pero que se apruebe, la idea de disminuir impuestos, de facilitar la contratación formal, de disminuir las trabas a la inversión, podamos avanzar hacia como una segunda generación de reformas que son relevantes para volver a esos 30 años quizás tan que tuvieron tan mal marketing en algún tiempo, pero que ahora de nuevo los volvemos a mirar con añoranza en términos de crecimiento económico, de crecimiento del empleo, de un país en donde todas las familias sentían que sus hijos iban a estar mejor que sus padres. Y hay que retomar esa confianza y ese optimismo, pero ese confianza y optimismo se tiene que basar en hechos concretos, como por ejemplo tener un sistema tributario más competitivo.
Bueno, esos 30 años tenían más lejos, pero buen cerca en el fondo, porque cuando empezabas ahí a hacer el doble clic, te das cuenta que se generó un modelo económico, social, de gran oportunidad y movilidad social en Chile. De lo que te escucho y compartiendo tu tesis, en el fondo, tú lo que dices es, da la impresión de que este proyecto de ley de reconstrucción inicial pasó a ser del proyecto a una primera etapa, en el fondo. O sea, el 1.0, y hay que ver el 2.0 y el 3.0. El problema está que los gobiernos son cortos. Yo entiendo la obsesión del gobierno de querer aprobar esto rápido, aun cuando sea por un voto, porque tengo que generar algún dinamismo en esta economía.
Generar un shock de inversión. Claro. Y ese shock, yo creo que va... Este proyecto de ley tiene elementos que constituyen ese shock positivo de inversión. Pero sin duda eso no va a ser suficiente, es necesario pero no suficiente, y ahí hay montones de agendas que uno pudiera mover, entendiendo que en 4 años va a haber que elegir esas batallas. Yo creo que el tema laboral es muy relevante por lo que significa socialmente el empleo como herramienta e instrumento de movilidad social y como... dignidad para las familias, como bien decía el presidente en su cuenta pública. Hay cosas que a veces suenan menos sexy, como la modernización del Estado,
claro.
Pero dentro de eso hay elementos que son súper relevantes, por ejemplo, el sistema de evaluación de impacto ambiental y cómo eso repercute en la inversión.
Oye, suena poco sexy, pero acuérdate cuando se discutió el reajuste salarial de los funcionarios públicos. No un aumento de sueldo, sino que simplemente reajuste por inflación. Y Mario Marcel comprometió 1.800 millones de dólares en régimen. O sea, marginal no es, en el fondo.
No,
o sea,
para nada. Y al final es el Estado es la cara... Perdón, la modernización del Estado es cómo el Estado trata a sus ciudadanos. O sea, si tenemos un Estado lento... poco digitalizado, en donde las personas se eligen por color político y no por su excelencia, al final el que sufre es el ciudadano. Entonces, suena poco sexy, pero es clave para tener buena calidad de la salud, buena calidad de la educación, para ahorrar recursos y destinarlo donde más lo necesitamos. Eso también es modernización del Estado. Entonces, aunque tiene un nombre quizás...
distante, menos, suena como distante a la gente.
Distante es esencial para que la gente tenga un trato digno, una salud oportuna, una educación que le dé más oportunidades, etcétera. Oye,
estamos conversando con Pablo Eguren, director de Políticas Públicas y Libertad de Desarrollo. Una duda al principio, porque te escuché tu primera reflexión y yo pensaba, a mí decía, mira, en el campo de la discusión doctrinaria, uno dice que las ideas tienen consecuencias. Pero en el campo de las políticas públicas, las decisiones también tienen consecuencias. Por más que en el informe financiero diga, esto es con cargo al empleador o esto es con cargo al fisco, al final, esto es mi tesis, siempre lo pagan las personas. O sea, te dice, mira, vamos a subir tal beneficio, pero lo pagan los empleadores, claro, pero está subiendo el costo de contratar a alguien. Está haciendo más difícil. Claro, el que tiene pega está feliz, porque te cotizan un 4% más, te cotizan 2% por aquí. Oye, termináis con las 40 horas, pero ¿quién no está contento con las 40 horas? No a los que el viernes salen más temprano, el que no está contento es el cesante, el que le cuesta mucho encontrar pega. Entonces, un gobierno tiene que preocuparse tanto de los trabajadores como de aquellos que buscan pega. Preocuparse de los que tienen casa como de los que no tienen casa. Esa mirada por el bien común. Entonces, a mí lo que me asusta es que hemos encarecido permanentemente la contratación. Tú dijiste varias medidas, pero el alza de la cotización previsional, las 40 horas, el reajuste del sueldo mínimo. Entonces, cada medida por sí misma suena bonita. Entonces, tú me preguntas a mí, te digo, sí, démosles. Hay que 40 horas mejor, sí, démosles. Pero cuando uno empieza a hacer el PAC y empieza a hacer el consolidado, chuta, le metiste un sobrecosto al empleo que al final, ¿quién lo paga? La gente más vulnerable, el millón de personas que busca pega y no encuentra, las mujeres. ¿No te pasa que de repente ahora que se está discutiendo, por ejemplo, esa lacuna universal y otras cosas más, que te dice, oye, ¿no estamos en el mejor momento para estas discusiones?
Es cierto tu reflexión, Julio, pero por eso, por ejemplo, lo que se conoció hoy día, esa lacuna, parece tan positivo.
Es más tranquilizador, uno esperaba...
Claro, y ¿qué es lo que hizo, para los que nos escuchan? Termina con una discriminación odiosa a la contratación de mujeres.
Así es.
Pero...
El odiado número 20.
El odiado número 20, y por eso toda la mayoría de las empresas en Chile tienen 19 claro. o menos trabajadoras, porque si no le subían los costos de contratación.
Así es.
Pero lograron una fórmula que a priori parece muy inteligente, de que esto cuesta 0,35 puntos de cotización, pero esa plata viene del seguro de cesantía, tanto de la cuenta individual como de la cuenta solidaria. Entonces, para efectos del empleador y quien tiene que tomar la decisión de contratar las personas, esto no tendría costo.
Y eso es de respecto a todos los trabajadores, de todos hombres y mujeres.
Hombres y mujeres. Entonces,
eso también está bueno, porque no es que una, porque al final esto se veía mucho como una discriminación a las mujeres. Cuando uno tiene guagua los hombres y las mujeres, el hombre lo tiene postnatal, lo tiene prenatal, trabaja, le aumenta el sueldo y la mujer se lleva el costo solita.
Claro, y piénsalo, y ahí un poco volviendo a tu reflexión inicial, las decisiones de contratar, no contratar, de invertir o no invertir, no se toman en otro país, no se toman en Narnia, se toman en Chile. Y en Chile, hoy día, cuesta más contratar a una mujer. ¿Por qué? Porque si se embaraza, la va a tener 6 meses fuera de su puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque tienes que, si tu empresa tiene 20 o más trabajadoras, tienes que pagar una sala cuna.
Claro. Entonces, tiene fuero, tiene un montón de
cosas. Obviamente, mientras más cosas le pongamos, como tú bien dices, bueno, parecen razonables para los que tienen trabajo, parecen muy perjudiciales para aquellos que buscan y no encuentran, que en el caso de las mujeres es 1 de cada 10 y en el caso de las mujeres jóvenes es 1 de cada 3 casi, 1 de cada 4. Y también hay algo que nunca se nos puede olvidar, es que cuando esas personas van a pedir un aumento salarial, el jefe le dice, perdona, no me dan los números. Y siempre se piensa, bueno, es que los jefes son, o los empresarios son tacaños, pero más que eso es que ellos siempre tienen la oportunidad de no abrir una nueva sucursal, de invertir fuera del país, de ahorrar la plata. Y mientras hagan eso, el crecimiento, la dignidad que significa el empleo, todo eso, para esas personas que no lo tienen o que no pueden mejorar sus condiciones, se hace cada vez más difícil, y eso obviamente genera frustración, genera molestia, y por eso es tan importante que este gobierno pueda avanzar tanto en reconstrucción, porque ese es un impulso al crecimiento, y sabemos que el crecimiento es lo que genera empleo. Y posteriormente, yo espero que haya una serie de otras medidas que ayuden tanto al crecimiento como a la inversión y como a la generación de empleos formales, que son esenciales para todo lo que estamos conversando.
Hay tanto que hacer que a uno le da temor de que en 4 años sea imposible, que es una misión que claramente trasciende los límites temporales de un solo gobierno, porque en el fondo estos son proyectos de ley, son cambios culturales, a veces cosas que incluso en los ministerios, en la administración pública, a ti te tocó estar en el primer periodo del gobierno del presidente Piñera, a mí en el segundo, y de repente yo decía, en bienes nacionales, que es un ministerio muy chiquitito, muy importante y valioso, y además en mi corazón tiene un rol preponderante, pero tú decís como, oye, esto, la ley nos permite hacer esto, pero aquí hay una serie de cosas que son más de cultura funcionaria, que no tienen nada que ver con la ley, con las atribuciones, sino que a los funcionarios del ministerio no les gusta que se haga esto. Nosotros tenemos siempre un problema con la venta de terreno. No le gustan las ventas, le gustan las concesiones. O sea, que siempre sea del Estado, pero que el ministerio pueda arrendarlo, pueda concesionarlo. Pero bueno, es que es mucho mejor de que sea de un privado. El privado va a poder invertir, va a poder venderlo, va a poder hipotecarlo. No, en la lógica, la ley lo permite. El gobierno del presidente Piñera quería hacerlo, pero al final costaba un montón encontrar los terrenos para vender, porque los mismos funcionarios decían, no, pero ¿por qué vamos a vender? Si esto es del Estado. Entonces, a veces hay que cambiar leyes, pero también cultura, una cultura dominante dentro de cada ministerio, y por tanto, por eso los 4 años se hacen tan cortos. ¿Dónde crees tú que debería estar como el acento? Si uno tuviera que tomar la grandes prioridades, yo te escuchaba del sistema medioambiental, de permiso, veo en una publicación que hizo otro Pablo Eguren, la disminución de los costos de la permisología, lo estaba buscando aquí en LinkedIn, que es coordinador de la jefe de oficina de autorizaciones sectoriales e inversión del Ministerio de Economía, pero dice, el costo de la permisología por proyecto atrasado se desploma en los primeros meses de la administración CAS, una nota que llevó el Mercurio a propósito de cómo se han ido activando proyectos, y por sobre todo, más que activar, porque realmente la impresión de que hay que autorizarlo todo. No, hay que responder todo. Algunas veces la respuesta va a ser no. Lo peor que le puede pasar a un privado es que el Estado lo deje ahí en la incertidumbre, lo que siempre decimos, el perro hortelano que no come ni deja comer. No te gusta el proyecto, ni un problema, pero dile que no.
Claro. Y ahí la ministra Toledo fue muy enfática en decir, nosotros vamos a poner toda nuestra parte para agilizar todo lo que se pueda, pero hizo también un llamado a los privados que presenten las cosas en forma y fondo bien hecha. Yo creo que eso es lo que uno debiera aspirar. Y respecto a lo que decías tú de 4 años, claro, yo creo que 4 años es muy poco. Son 4 años además donde en 2 de esos años tiene elecciones, claro. Y el mundo político se aboca a eso. Y por eso,
tu ventana de oportunidad es este y el próximo, en el fondo.
Exacto. Entonces por eso es tan importante avanzar rápido, pero también tratar de instalar cosas de manera más profunda. Y ahí, por ejemplo, hay una reflexión sobre gestión. Por ejemplo, para seguir con el caso de temas medioambientales, la ministra Toledo ha sido súper proactiva en citar al Comité de Ministros, y el Comité de Ministros ha ido destrabando muchos proyectos que no tenían respuesta, etcétera. Pero yo creo que también hay que jugársela porque esos cambios sean un poco más institucionales también. Porque va a llegar el minuto en que la ministra Toledo no va a estar en su cargo.
Claro.
Y quizás vuelve algún gobierno más de centro-izquierda que tiene un o de izquierda que tiene un sesgo menos pro-desarrollo, y volvemos de nuevo a estos proyectos que se demoran 10, 12 años en ser aprobados. Entonces hay que tratar de caminar y mascar chicle a la vez,
claro.
Ir cambiando esas culturas institucionales, ir metiéndole gestión, que nos acostumbremos a que el Comité de Ministros se reúna todos los meses o cada 15 días si es necesario, pero también haciendo esos ajustes legales que se requieren para que no importa si está la ministra Toledo o el ministro Isamit o el ministro quien sea, pero quede clarísimo que los privados que quieren invertir tengan respuesta de parte del Estado, porque no puede ser que dejarlos esperando mientras no solo ese privado quiere ver el retorno de su inversión, sino que esas comunidades quieren trabajo,
claro.
Esos proveedores quieren tener un buen cliente que les compre sus productos y sus servicios. El desarrollo económico es mucho más que plata, es desarrollo integral para las comunidades, para las personas, para los proveedores. Entonces, mientras no hagamos esos cambios de gestión, pero también institucionales que aseguren que esa mejor gestión se va a permanecer en el largo plazo, creo que esto puede ser un paréntesis y ojalá que así no lo sea.
Oye, Pablo, nos quedan 30 segundos, no puedo dejar de preguntarte, ¿dónde poner el ojo? En materia económica, ¿dónde tú dirías, mira, estemos atentos a esto, al Comité de Ministros, a la permisología, a lo que está haciendo el Ministerio de Economía? Se está haciendo en materia económica un esfuerzo más allá de solo Quirós, que ya lo está haciendo una batalla solo, pero Daniel Más está haciendo una pega, Fran Toledo está haciendo una pega. ¿Dónde uno más podría poner el ojo?
Yo estoy muy preocupado del tema empleo. Creo que el ministro Rau es muy especialista en esa área. Está en la frontera del conocimiento, como dicen los economistas, respecto a sus temas. Y yo creo, tengo mucha fe en que, así como tuvimos una muy buena noticia hoy día con Sala Cuna, haya otras muy buenas noticias en flexibilidad laboral, en disminución de costos laborales, en indemnización por años de servicio, en capacitación. Y en tantas otras cosas que son claves para que la gente, para que el mercado laboral vuelva a estar pujante, que eso obviamente va de la mano de mayor crecimiento, pero eso ya sabemos que está avanzado, sí, con el ministro Quiroga. Entonces falta esta patita para volver a crear empleos formales con fuerza.
No nos gusta ser pesimistas, así que el vaso medio lleno es que hay mucho espacio y mejora.
Así es.
Tenemos mucho
así
donde es poder hacer el bien. Queremos agradecerle a todos los que nos acompañaron, particularmente a Pablo y Guren. Te pasaste, Pablo, por acompañarnos hoy día. Nosotros nos vamos, le damos el pase al rompecabezas con el gran Pedro Carcuro. Que esté muy bien, chao.
En agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, AFP Habitat y Transelec. Conectamos las energías del futuro.